Job ya no tiene que escuchar más de sus tres amigos. Poco a poco ellos dejaban de discutir porque las doctrinas de Job eran demasiadamente fuertes para ellos. En el último capítulo, Bildad se atrevía con un poquito más. Y vamos a revisar capítulo 25 porque era muy breve. Respondió Bildad, su hija, y dijo, el señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas. ¿Tienen sus ejércitos números? ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí, ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre, que es gusano, y el hijo del hombre también gusano. Con esto los amigos no tienen más que decir. Y la razón es que el conocimiento que Job tiene de Dios es demasiado para ellos. En este último, con su serie de preguntas, Bildad presentó un insulto a Job, insinuando de que su caso era sin esperanza. Era nada más de un gusano. Y Dios tan poderoso, tan exaltado, estaba diciendo, olvídalo, Job. Pero Job, aún en todo su sufrimiento y agitación, simplemente responderá con su propia serie de preguntas, empezando en 26.1. Respondió Job y dijo, ¿en qué ayudaste al que no tiene el poder? En realidad, Job estaba burlando de los insultos de Bildad. ¡Qué gran ayuda eres tú! ¡Qué consejo y consolación me has traído! Porque otra vez, y por última vez, lo que dijo Bildad, aunque contenía verdades sobre el poder de Dios, no servían de nada para el caso de Job. 3. ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? Aquí Job revela lo que Bildad piensa de él, de Job, que Job era un pobre sin ciencia, un ignorante. Y así es cuando se cree como Bildad que se sabe mucho, cuando en realidad su conocimiento estaba al nivel de un niño en el kinder. El gran problema de Bildad en todo este libro y los otros amigos es que pensaban que era muy fácil leer y entender, explicar lo que Dios estaba haciendo en su providencia. Misteriosamente en este libro Job estaba sufriendo y vinieron tres amigos para decir, nosotros sabemos por qué, nosotros sabemos los caminos de Dios, podemos explicar claramente. Pero Job sabía que no es así, porque a veces lo que Dios hace es más allá de nuestro entendimiento. 4. ¿A quién has anunciado palabra? ¿Y de quién es el Espíritu que de ti procede? ¿A quién está hablando? Otras veces Job ha respondido así a sus amigos. Mira, yo sé lo que estás diciendo en Job 13, 1 y 2. Dice, he aquí que todas estas cosas han visto mis ojos y oído el entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros. Y esto dijo Job en su modestia, porque en realidad Job estaba bastante superior a ellos en todo esto. Otra vez, versículo 4. ¿A quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el Espíritu que de ti procede? También con tacto y con suavidad, Job explica que sabe de dónde venía todo esto. Como Satanás usaba a su esposa antes para tirar más leña al fuego, ahora estaba usando a Bildad. Dice, ¿de quién es el espíritu? Pues, ¿Job sabe de qué espíritu es esto? Ha sufrido este espíritu todo este tiempo. Es como Cristo cuando sabía que Satanás estaba usando a Pedro para entregar su tentación, dijo en Mateo 16:22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. Cristo anunció cómo era necesario para él morir Y Pedro viene diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Como Cristo lo reconoció como Satanás, ahora Job está diciendo, eso es lo mismo que pasó con mi esposa. Satanás está usando a Bilda, por eso dice, ¿el espíritu de quién está viniendo esto? Y nosotros, si no estamos viviendo en discernimiento, también podemos caer en la trampa de hablar como agente del enemigo a un ser querido. Ahora, esa es la primera parte del capítulo 26. Ahora, en la segunda parte, Job dará su propia descripción del poder de Dios. Versículo 5. Las sombras también en lo profundo... Gracias. Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares en cuanto y cuanto en ellos mora. Hay temor de Dios en las sombras muy bajo en la tierra y también en el mar, en lugares que nosotros, de que nosotros ni estamos enterados. Hay muchas cosas pasando. Versículo 6. El Seol está descubierto delante de él, delante de Dios. Y el Abadón no tiene cobertura. Esto está hablando de los que han muerto. Y los que ya están condenados al infierno también. Y aunque nosotros no podemos ver ninguna parte de lo que pasa con ellos, por la palabra de Dios podemos entender algo. Dijo el mismo el sabio Salomón en el libro de Proverbios, si alguien quiere leer Proverbios 15:11. Amén. Dice que todo esto está abierto a él, aunque está escondido a nosotros. Estos son lugares encerrados a nosotros, pero abiertos a Dios, como tu corazón, hermano. No hay secretos. Podemos aprender un poco por lo que Cristo nos ha revelado del rico que murió en el libro de Lucas. Un poquito en Lucas 16:23, dice, en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham. Y a Lázaro en su seno, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Entonces hay lugares así y estos están abiertos a Dios y Dios sabe lo que está pasando. Nosotros no podemos ver nada de esto. Esto es lo que pasa en los lugares encerrados, desconocidos a nosotros. Esa información solamente está accesible en la palabra de Dios. Aparte de lo que Dios ha revelado, no podemos saber nada de estos lugares. 7. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Aquí Job habla de cómo Dios ha puesto el globo de esta tierra en el espacio. Está colgado sobre nada. A veces se critican a los cristianos que creen en la creación revelada en la Biblia y como una calumnia dice que somos como los que ni sabían que el mundo era una esfera, sino que creíamos que el mundo es plano como los de que vivían hace muchos años. Pero por miles y miles de años, antes de la ciencia moderna, nosotros teníamos conocimiento del mundo como un planeta. También en el libro de Isaías 40 y 22, si alguien quiere leer. Isaías 40 y 22. Amén. El círculo de la tierra. Entonces ya sabíamos de esto, pero la gente dice, no, pues si tú crees en Noé, si tú crees que Daniel, eres como estos que dicen que el mundo... es plano, es simplemente una columna. 8. Ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompan debajo de ellas. El agua es muy una sustancia muy pesada y es una gran inteligencia la manera en que Dios tiene todo el agua del planeta moviendo constantemente en el aire, en los ríos. ¿Cómo puede almacenar toneladas del agua, que es bastante pesada, y moverlo en las nubes para bajar toda en lluvias, normalmente lluvias delicadas, sobre las cosechas de los hombres, sin dañar las plantas? Eso es un sistema muy delicado que no hemos podido observar en ninguna otra parte del universo. Hay gente que no cree en Dios y siempre están buscando en otros planetas, otras galaxias. Hay que encontrar agua para decir que hay otra vida, pero no han encontrado nada en ninguna parte del universo. También sabemos ya que Dios ha puesto la luna en un lugar preciso para mover las mareas, entregando comida a millones de animales pequeños y importantes. Todo eso es un gran diseño que sale de la inteligencia y del poder, por lo cual debemos de dar gracias por todo esto. Pero la gran mayoría de los hombres, en su torpeza, lo toman por sentado. Como todo eso apareció, no tenemos que dar gracias a nadie. Dice en Romanos 1:21, si alguien quiere leer. Amén. Entonces están en oscuridad porque ven demasiada evidencia de cosas espléndidas, pero dicen, ni le dieron gracias. A veces los ateos, bastante torpes, dicen, pues yo creería en Dios si me pudieran mostrar un poco de evidencia. Y podemos decir, tu problema no es una falta de evidencia. Tienes demasiada evidencia, pero estás deteniendo la verdad en injusticia. Job, como Bildad, estaba glorificando a Dios con sus descripciones, pero lo que presentó Job era más profundo, más avanzado. Versículo 9. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. En muchas partes de la Biblia dice que Dios vino en una nube. A veces es literal, a veces es una alegoría, pero el punto es que su gloria es demasiada para un hombre. Como su inteligencia es demasiada, también su gloria. Si un hombre mira directamente a Dios con los ojos, tiene que morir inmediatamente. Eso es lo que Dios dijo en Éxodo 33. En Éxodo 33, Moisés estaba pidiendo a Dios, muéstrame tu gloria. En 33:18 dice, entonces, él entonces dijo, es Moisés hablando, te ruego que me muestras tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá el hombre, porque no me verá hombre y vivirá. Imposible. Si mira directamente a la gloria de Dios, vas a morir. Fue una gran misericordia de Dios mandar a Cristo, haciendo posible los hombres experimentar la presencia de Dios en forma de hombre. Pero Cristo, siendo tan santo y tan obediente, fue repugnante a la gran mayoría de los hombres pecaminosos, como es aún hoy en día. Versículo 10. Puso un límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Ahora Job habla del enorme poder y sabiduría de Dios que nos mostró en la creación. Todo apareció de repente, no sobre millones y millones de años, sino en 6 días. Y todo estaba en un gran equilibrio. Nuestro planeta, como dije, es ideal para sostener la vida. Aún en los lugares más calientes o más fríos, hay innumerables formas de vida que están descubriendo. Y no es por accidente, porque toda criatura tiene la capacidad de afectar a otras criaturas. Y el hecho de que todo puede sostenerse por siglo tras siglo en seguridad es como un gran milagro de la providencia de Dios. Y esto es precisamente el punto que Job quiere comunicar a Bildad y a los demás. La providencia de Dios, la manera en que Dios está gobernando todas estas cosas, no es tan simple, no es tan fácil de entender. Está llena de misterios y de relaciones inescrutables que el hombre no puede alcanzar aún con su ciencia más avanzada. Y la conclusión es que cuando sus amigos vinieron explicando con confianza las razones del sufrimiento de Job, estaban solamente exponiendo su propia ignorancia y su propia soberbia. Los movimientos de Dios en su providencia pueden ser inescrutables. Y normalmente así son. Aún con miles de años de observación, apenas estamos empezando a avanzar un poquito. 11 y 12. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Dios puede fácilmente sacudir las estructuras del cielo o de los mares. Dios puede producir maremotos, terremotos, volcanes, cuando quiere. La naturaleza está a su orden. Por eso los discípulos tenían tanto temor de Cristo Jesús. En Marcos 4:35, en Marcos 4:35, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Eso fue la prueba, eso fue la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Vamos a pasar al otro lado. ¿Vas a creer? ¿Vas a dudar? ¿O qué? Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla. Inmudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza y le dijo, ¿por qué estáis amedrentados como no tenéis fe? Él dijo, vamos a pasar al otro lado. Dios, no, vamos a morir. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno a otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Eso es evidencia de que Cristo es Dios. Y tenemos que entender que Cristo no solamente calmó la tormenta, sino que también era Cristo que agitó el mar con su poder. Como un maestro enseñando algo, algunos maestros prefieren usar el pizarrón, pero cuando eres Dios, toda la naturaleza está dispuesta como tu pizarrón. Jeremías 5:22, Dios dice, a mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, gracias, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará, se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Hay un orden que Dios está manteniendo. Y si tiene tanto poder, debemos de tener un poco de temor de Él. 13. Su espíritu adornó los cielos. Su mano creó la serpiente tortuosa. Que muchos creen es una de las constelaciones de aquel tiempo. Si tus ojos están buenos, los míos no son tan buenos, pero puede ver mucha belleza en el cielo de la noche. Y no es un accidente. En realidad, Dios es un gran artista en todo lo que hace. En muchos lugares dice que el mundo es muy, muy bello en las montañas, el mar, el sol cuando está bajando, pero eso es en el mundo maldecido, imagínate antes. Qué triste es para los ateos que vean tanta belleza en las estrellas y las galaxias, pero no tienen idea de su origen, porque no creen en Dios. Pero todo esto es para anunciar la belleza verdadera que encontraremos con Él en la gloriosa eternidad. Los cielos anuncian su gloria, pero es solamente un anuncio de su gloria actual, que es incomprensiblemente más magnificente. Salmo 19:1 y 2, si alguien quiere leer. Amén, gracias. Entonces, hay información saliendo de la naturaleza, pero es solamente un principio. Detrás de esto hay algo demasiado grande. Último versículo, versículo 14. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Y ese es el punto principal con que Job va a silenciar sus amigos ya por el resto del libro. Podemos hablar de todas estas excelencias de Dios, pero es solamente el borde, ni hemos entrado. Es la superficie de lo que hay en él. La realidad del poder de Dios es demasiadamente más grande para captar en nuestras mentes. Sus caminos pueden estar totalmente inescrutables en muchos casos. Como concluyó San Pablo, cerrando el libro de Romanos, en el libro de Romanos capítulo 11, cuando él estaba enseñando lo que Dios hizo con los judíos y cómo después del Evangelio salió por los gentiles y él que estudió bastante estas cosas, dijo en Romanos 11:33, ¡oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Es imposible. ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Dios jamás será tu deudor. Pablo ha penetrado más que otros en estos misterios, pero terminó diciendo, eso está demasiado para mí, demasiadamente grande para mí. Otra vez, versículo 14. He aquí, estas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? También lo que tenemos en la palabra de Dios es solamente un susurro de la magnificencia de Dios. Y podemos pasar toda la vida estudiándolo. Dios ha revelado lo que necesitamos para servirlo, para evitar los peligros, pero hay mucho más que aún no ha revelado. Dice en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, a nuestro Dios, mas las reveladas para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces hay cosas secretas. Dios está haciendo cosas que ni podemos entender. Dios tiene su plan. Y este plan es secreto a nosotros, pero ha revelado a nosotros lo suficiente. Pero hay cosas que son más allá de nuestro entendimiento, como dijo en Isaías 55. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. A veces hay gente que dice, pues, ¿qué es esto del infierno? Es demasiado duro ese pago por unos años de pecado. ¿Cómo se puede castigar a un hombre con millones y millones, una eternidad del infierno? Pues la respuesta es muy fácil. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esa forma de doctrina no está muy popular en nuestros tiempos, porque el hombre quiere exaltarse a sí mismo. Nuestra mente es capaz de todo. No es cierto. No es cierto. Así que tendremos que vivir siempre con una cierta cantidad de misterio, especialmente en los asuntos de la providencia. Una última vez, 14 dice, he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, aún en la palabra. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? El trueno del poder de Dios definitivamente será temible. Salmos 90 y 11. Dice, ¿quién conoce el poder de tu ira? Y de tu indignación según que debe ser temido. Enséñanos de tal modo contar nuestros días que tragamos el corazón. al corazón sabiduría. Muchos, especialmente los jóvenes, creen que pues yo voy a vivir para siempre, yo no voy a morir ningún día, mi vida es infinita. Pero dice en sabiduría, dice, enséñanos a contar nuestros días, porque en esta vida estaremos en poco tiempo y después pasando una infinidad, en la eternidad. Y lo que hacemos ahora va a tener un impacto sobre esto. Doctrina.
Ya cerrando.
En la Biblia podemos aprender suficientemente de Dios para vivir bien con Él y para crecer en la fidelidad. Pero tenemos que reconocer dos cosas. Aparte de la palabra de Dios, el mundo está hundiéndose en error, en ignorancia. Primero vamos a 1 Corintios 1:21, si alguien quiere leer. 1 Corintios 1:21. Amén. Entonces eso dice que en la sabiduría de los hombres no conocieron a Dios. Entonces, en la historia del hombre hay un campo de estudio que se llama la filosofía. Filosofía quiere decir el amor de la sabiduría. Y se pueden estudiar, no es muy recomendable, pero hay cristianos que a veces estudian la historia de los filósofos del mundo. Y es un callejón sin salida. Todos se contradicen el uno al otro. Nadie sabe de lo que está hablando. Pero San Pablo lo aprendió porque cuando fue a Grecia, en Atenas, habló de diferentes escuelas de filósofos para comunicar con ellos. Pero en realidad, con toda la filosofía del hombre, no encontraron a Dios. Estas grandes civilizaciones como de los mayas y otros, no conocieron a Dios. Estaban hundiendo en pura idolatría. También vamos cerrando en Juan 4. En Juan 4, Cristo tenía un encuentro con una mujer al lado pues está conocido con como la historia de la mujer samaritana. En Juan 4:20 dice, nuestros padres adoran en este monte. Ella estaba hablando con Cristo. Ella dijo, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Y estas son las personas que vivieron en el norte de Israel y eran muy apartados de la fe. Jesús le dijo, mujer, créame, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén. Como que ya el Evangelio se fue a todo el mundo, Jerusalén no tiene nada especial. Ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Está hablando de gran parte del mundo. Están adorando, no saben qué. Viven en ignorancia, viven en las supersticiones. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. En este tiempo no ha salido la iglesia a todo el mundo. La palabra de Dios solamente estaba con los judíos. Y ellos tenían la capacidad de saber algo de Dios, algo cierto. Sin la palabra de Dios, la gente caiga en las puras supersticiones, en la idolatría. En la pura palabra de Dios hay suficiente para conocerlo, pero jamás podemos entenderlo completamente. Siempre habrá asuntos más allá de nuestro entendimiento. Aplicación. Las palabras de los amigos de Job ya han terminado. Y Job hablará más de la sabiduría en los capítulos que siguen. Ya tenemos varios capítulos que es puramente Job hablando. Ellos ni atreven a hablar ya. En Job 28 y 12 va a empezar a hablar de la sabiduría y va a dar una larga discurso de todos los lugares que dicen, ¿dónde está la sabiduría? ¿Está contigo? No, no está conmigo. Por ejemplo, dicen 28:12, mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está conmigo. Y el mar dijo, no, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. Entonces hay mucho más de esto buscando la sabiduría, pero cuando se llegan al versículo 28, 28, 28, dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría. Y el apartarse del mal, la inteligencia. No podemos entender todo lo que Dios está haciendo, pero sí podemos saber esto. Salomón, al fin del libro de Eclesiastés, escribió Salomón después de tener un gran imperio, de disfrutarse con toda forma de vino, mujeres, música, llegó al fin de su vida y mayormente dijo, ¿sabes qué? Todo lo yo que he experimentado, pura vanidad. Vanidad de vanidades, empieza hablando. Pero terminando su libro, en Eclesiastés 12:13 dice, el fin de todo el discurso oído es este. Y es algo importante porque era el hombre más sabio del Testamento Antiguo. Ha tenido la capacidad de experimentar toda forma de riqueza. Dice, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Parece la escuela dominical con los míos. Pero es la realidad. Porque esto es el todo del hombre. Después de escudriñar todo, llega a esa conclusión muy simple que los niños pueden entender. Tema a Dios y guarda sus mandamientos. Si eso es lo que tú quieres en este año, caminar con Dios muy de cerca. Tener la gracia, la capacidad de caminar con Él en sabiduría. Quiero orar por ti. Oh Padre, ayúdanos en este año. Entender que, aunque no podemos entender todo, Señor, podemos entender suficientemente para tener una vida maravillosa contigo. Ayúdanos, Señor, a tener el motivo y aún la capacidad, la gracia tuya de caminar contigo en santidad, evitando los errores, los escándalos que muchos en nuestro alrededor están cayendo como en lazos. Presérvanos, Señor, en este nuevo año. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.